Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice nuestro hermano y apóstol Pablo: resta, hermanos, que os regocijéis en el Señor. Ahora esta es la octava vez que nos amonesta el apóstol Pablo a regocijarnos. Entonces, él viene repitiéndose una y otra vez: regocijaos, 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 regocíjate. Entonces, uno posiblemente se cansa de oír una y otra vez la misma cosa. Bueno, me parece que no cansas de oír la propaganda capitalista una y otra vez. Tomo un Coke, bebo un Pepsi, ¿verdad? Manejo un Chevrolet, ¿verdad? Y la propaganda, como un diluvio, nos inunda hasta que ya no se puede aguantar, ¿verdad? Pero Pablo repite 8 veces, y él dice aquí: escribiros las mismas cosas, a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Entonces, tenemos que oír las mismas cosas una y otra vez, para recordarnos, para reforzarnos, para animarnos y para que aprendamos bien las cosas del Señor. Amén. Entonces, oír las mismas cosas una y otra vez, eso no es gravoso. No es gravoso, como dice Pablo aquí. 2. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de la concisión. Por supuesto, una u otra vez Pablo en sus epístolas nos está diciendo que nos guardemos de qué, de muchas cosas que pueden, como dice Pablo, como dice Pedro, guerrear en contra del alma, en contra del alma. Ahora, Juan, en el libro de 1 Juan 5:21, dice: guardaos de los ídolos. Eso es muy importante, porque 4 cosas que el Concilio de Jerusalén, o la reunión de negocios de la primera iglesia en Jerusalén, dijeron que los gentiles procurasen de no participar en idolatría, fornicación, comer sangre, beber sangre, ok, esas cosas. Entonces, idolatría por encima de todo, porque es la idolatría que trae la maldición sobre la nación. En este momento, hay muchas naciones en la tierra que son malditas por Dios por la idolatría. El país de Haití, los padres de aquella nación hicieron un pacto con el diablo en el año 1836. Y ese país es el país más pobre en todo el mundo. Todo el mundo hicieron un pacto con el diablo. Entonces, idolatría, Dios no tolera para nada. Entonces, dice Juan: guardaos de los ídolos. Dice Pedro: guardaos de los engañadores. Dice Pablo en Colosenses 2:8, guardaos de la filosofía. Lucas 20, Cristo dice: guardaos de los escribas. Mira Lucas 12:1. Ahora, cuando Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Cristo, cuando ellos dicen guardarse, tiene que ver siempre con lo que se enseña o lo que se representa espiritualmente. Lucas 12:1. Cristo dice: guardaos. En esto, habiéndose juntado millares de gentes, de modo que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. En otra ocasión, Cristo dice que la levadura de los fariseos es mala doctrina. y lo dice también Pablo. Entonces, cuando dice Pablo, Santiago, Juan, Cristo, todos los apóstoles, guardarse de esta cosa, la otra, siempre tiene que ver con lo que guerrea en contra del alma, no en contra del cuerpo. No tiene nada que ver con las cosas físicas. Tiene que ver con las cosas espirituales, lo que se enseña. Básicamente tiene que ver con la sana doctrina. Entonces, guardaos, volviendo a nuestro texto, Filipenses, cuando él dice aquí, Pablo, guardaos de los perros. ¿Tú sabes cuáles son los perros? Primera de Pedro, capítulo 3, los perros son los falsos profetas. Míralo, ¿no me crees? Segunda de Pedro 2, dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Falsos profetas. Mira el último versículo del mismo capítulo, 2:22. Pero les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir. El perro, ¿quién? El falso profeta. El perro es vuelto a su vómito y la puerca lavada es tornada al revolcadero del cieno. Entonces, el perro es el falso profeta y la cerda, la puerca, es la profetisa falsa. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice aquí, capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, son falsos profetas. Guardaos de los malos obreros. Eso es pecado, cosas que guerrean en contra del alma de uno. ¿Ok? No del cuerpo. No tiene nada que ver con las cosas físicas. Guardaos de la concisión. Ahora, ¿qué es concisión? Porque solamente aparece esta palabra una sola vez en toda la Biblia. Concisión. Aparece una sola vez en griego. La palabra en griego es kata tomé. Kata, abajo. Tomé, cortar. Okay. Es cortar abajo o reducir. ¿Qué tiene que ver concisión con la sana doctrina o la falsa doctrina? Ahora el diccionario, concisión. ¿Tú sabes que se dice de una cosa ser concisa? Entonces, una cosa concisa es una cosa reducida, ¿verdad? Concisión dice brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud. Ok, entonces una cosa concisa es una cosa reducida. Pero en cuanto a la sana doctrina, esa es una mala cosa. Es decir, que reducir la doctrina de Dios, eso es falso, es una pista falsa, es una senda falsa.
¿Qué puso la 60?
Tú no quieres saber lo que dice la 60.
Sí quiero saber.
La 60 dice mutiladores de los cuerpos.
No tiene nada que ver.
Inclusive la palabra cuerpo, que es soma, no aparece en ningún texto griego.
¿De dónde lo sacaron?
Del aire. ¿Ok? Y tampoco tiene nada que ver, eso tiene nada que ver con lo que está diciendo Pablo aquí. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Y cada vez que diga un apóstol, guardaos, guardaos, tiene que ver con sana doctrina o falsa doctrina, estando impuesta sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardaos, no de mutiladores de
viernes 13.
Cualquiera cosa menos lo que dice la Biblia. Cualquiera cosa inventan, menos creer la Biblia. ¿Ok? Realmente yo creo que concisión es reducir la Biblia. Aunque eso estoy sacando, yo estoy llevando eso a un extremo. ¿Ok? Porque yo sé que tiene que ver con la sana doctrina. Pero ¿qué es en fin de cuentas, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es la Biblia. Entonces, concisar o hacer concisa la Biblia, la sana doctrina es hacer concisa la Biblia. ¿Ok? Entonces, reducir la Biblia. Y dice Pablo, guardaos, guardaos de eso. Tú sabes que el Nuevo Testamento de la 1865 tiene 3,000 palabras más que el Nuevo Testamento de la 60. 3,000 palabras más. Han reducido el Nuevo Testamento de la 60 por 3,000 palabras. 3,000 palabras. Tres. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora Pablo va a explicar lo que dijo en versículo 2. Dice, guardaos de los perros, falso profeta, guardaos de los malos obreros, pecadores, guardaos de la concisión. Ahora va a dar la explicación. ¿Qué tiene que ver con qué? Religión, falsa doctrina, falsos profetas. Versículo 4. Aunque yo tengo también de confiar en la carne, y si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más que nadie. ¿Por qué? Mira la religión de Pablo. 5. Circuncidado al octavo día. Es un israelita. Es la religión de Pablo. Y él era el más dedicado en su religión. Más dedicado. ¿Ok? Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible, más aquellas cosas. ¿Qué cosas? Religiosas. Cosas religiosas, la doctrina de su religión, las dogmas de su religión, las enseñanzas del judaísmo, okay, la ley de Moisés, dice aquí, mas aquellas cosas que me eran por ganancia, las tuve por pérdida, por amor de Cristo. Entonces, la religión, fin de cuentas, es siempre ¿qué? Pérdida. Estás perdiendo tu tiempo, malgastando tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu energía, malgastado, todo eso en la religión. ¿Tú sabes cuánto dinero se gasta en la religión moderna? Uf. El Vaticano es la organización más rica en todo el mundo. Vale billones, billones de dólares. ¿Ok? Tiene todo el mundo del globo cubierto con parroquias, templos, cátedras, basílicas, oro y plata. Y también el dueño de muchos negocios, muchas empresas, pertenecen directamente al Vaticano. Y ellos reciben dinero por esos negocios. Es muy rica. Y todo eso mal gastado en religión. Pablo dice, es nada más pérdida. Y aún dice una cosa peor, porque mira el versículo 8. Y aún más, más que pérdida, que la religión, la falsa doctrina, aún más, que ciertamente, déjame decirte, estoy seguro que la religión judía es superior a cualquier otra religión falsa en el mundo. Pero aún la religión judía, Pablo la está rechazando. ¿Entiendes eso? Entonces, si tengo que rechazar la religión de Dios, que es el judaísmo, ¿cómo voy a recibir otra religión como catolicismo, budismo, islam? No, eso es locura. Si voy a pegarme a una religión, voy a pegarme a la verdadera religión, que es judaísmo. Pero aún eso, Pablo dijo, lo rechazo completamente. Rechazo a judaísmo. Dice el versículo 8, y aún más, que ciertamente todas las cosas tengo por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío. Entonces, ¿qué es mejor que la religión? Conocer a Jesús. Esa sola cosa. Más nada. Lee la palabra bien detenidamente. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús es conocer a Cristo personalmente. Eso está por encima de toda cosa, toda religión, toda dogma, toda enseñanza, toda falso camino. Todo falso camino está por encima de todo, conocerle a Cristo personalmente. Y él dice aquí, por amor del cual, de Cristo, lo amo. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y él perdió todo. Perdió su religión, perdió su nación, perdió su tribu, perdió su parentela, perdió su familia, su padre, su madre, sus hermanos, su estado, su puesto, su dinero, su casa, todo lo que tenía en el mundo. Pablo lo perdió todo. ¿Para qué? Para conocer a Cristo. Un judío muerto. Eso es locura, según lo que dice el mundo. Pero según lo que dice Dios, según lo que dice la Biblia, es que excelencia, versículo 8, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor mío. Entonces, si tú quieres cosas excelentes en tu vida, si tú quieres excelencia, ¿qué debes hacer? Enamorarte de Jesucristo. Amén. Y nota que dice aquí, no solamente por amor del cual lo he perdido todo, sino todo que había perdido, lo tuvo por qué, estiércol, por ganar a Cristo. Tú sabes que es estiércol. No es basura. Es peor que basura. ¿Qué cosa es peor que basura? Estiércol. Ok, cuando las vacas están en el campo, para estar claro con esto, cuando las vacas están en el campo, ¿verdad? Y comen la hierba, ¿verdad? En el proceso natural de su cuerpo, echa por detrás de sí, ¿qué? Estiércol. No es basura. Porque basura puede ser papeles y lo que se echa en el basurero, ¿verdad? Esto es peor que basura, ¿verdad? Ahora, estoy sorprendido porque nuestros eminentes hermanos eruditos que andan cambiando la Biblia por actualizarla, dicen ellos, ¿verdad? Y ponerla al día y quitar las palabras arcaicas como esta palabra aquí, estiércol. ¿Por qué no cambian esta palabra? La NBI tiene la misma palabra, estiércol. Ahora, ¿qué palabra no arcaica que se usa hoy en día modernamente puede reemplazar la palabra estiércol?
Porquería. Así dice,
hay una palabra que comienza con la letra M, pero no la puedo decir.
No.
Esa es la palabra.
Ajá.
Pero mira, no se atreven a reemplazar la palabra.
No.
¿Por qué? Porque son cobardes. La palabra correcta es estiércol. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Ok? ¿Qué dice la 60? La NBI tiene estiércol, imagínate. Pero la 60 pone la palabra basura, pero basura y estiércol no son la misma cosa, son diferentes. Entonces, ¿qué es la religión? Cualquier religión es... pero no voy a decirlo. ¿Ok? Estiércol. ¿Ok? 9. Y ser hallado en él. Entonces, rechazo la religión, la iglesia católica, adventistas, hasta la iglesia bautista. La religión rechazo definitivamente. Es estiércol. ¿Y qué hago? Quiero ser hallado en él, en Cristo, conocerle a él. No teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. Ahora un contraste. Justicia humana. Justicia de Dios. Justicia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La justicia humana lleva a uno al infierno. La justicia de Dios lleva a uno al cielo. Mira Romanos 10, por favor. Romanos 10. Romanos 10. 1. Dice Pablo: hermanos, el deseo vehemente de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio que los judíos, la religión, porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios. Entonces, seguir la religión es ignorar la justicia de Dios. Lo dice Pablo. Ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para dar justicia a todo aquel que cree. Entonces, una vez creyendo en Cristo, ya la justicia de la ley se acabó. Creyendo en Cristo, ya la religión se acabó, termina. Tiene su fin. Y la justicia humana recházala por completo, porque eso no te puede salvar. Dice Pablo, versículo 9, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Tú no puedes tener tu propia justicia. Todo el mundo procura justificarse. Bueno, yo soy buen tipo, yo nunca he matado a nadie. Yo tengo mi propia religión. Habla con mi esposa, ella te contará todo. Okay. Todo el mundo procurando justificarse delante de Dios y delante de los hombres. Y esa justicia no vale para nada. Nosotros tenemos que rechazar nuestra propia justicia y buscar la justicia de Dios, que solamente se encuentra en el Señor Jesucristo por medio de la fe. Lo que dice aquí, la justicia de Dios por fe solamente, no por las obras. Porque las obras son justicia humana, ¿no? Versículo 10, por conocerle a él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, siendo configurado a su muerte. Entonces, Pablo quiere conocerle a Cristo. Pero no solamente conocer a Cristo, sino la virtud de su resurrección. ¿Qué es la virtud de su resurrección? Virtud es piedad, pero más que piedad. Virtud es poder piadosa, poder piadoso. Pero es más que eso. Virtud es fortaleza y poder piadoso. Es poder espiritual, virtud. Ahora, la virtud de la resurrección de Jesucristo es el poder del Espíritu Santo. Y Dios da esta virtud a cada cristiano para dos cosas. Número uno, virtud del Espíritu Santo para, número uno, testificar. Dice Actos 1:8. Y recibiréis la virtud del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los postrimeros de la tierra. ¿Qué? Testificar, ser testigo. Número 2, la virtud de la resurrección es para vivir en santidad. Dos cosas. Entonces, nosotros queremos ser hallados en él, conocerle a él y conocer a su virtud, la virtud de su resurrección. Versículo 10. Y la comunión de sus padecimientos. Entonces, el cristiano es llamado no solamente ser salvo, mira un capítulo atrás, no, dos capítulos, mira Filipenses 1:29. Porque a vosotros es concedido en nombre de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, la vida crucificada, la vida cristiana, se compone de ¿qué? Sufrir por el Señor. Ser salvo, pero sufrir por Él. Pablo dijo en alguna ocasión, todo lo sufro por amor de Cristo. Todo. Entonces, tenemos que sufrir por el Señor Jesucristo. ¿Cómo sufrió Pablo? Rechazó todo, perdió todo. Su familia, su religión, su nación, sus amigos, sus parientes, todo, todo. Perdió todo. Eso es sufrir. Y aún fue encarcelado, torturado, castigado. Sufría tanto el apóstol Pablo. Entonces dice aquí la comunión de sus padecimientos. ¿Qué es la comunión? Sufrir con Cristo. Sufrir de la misma manera que Él sufría. Ahora, es básicamente imposible en esta vida moderna sufrir como Pablo y Santiago y Pedro y Cristo sufrieron. Es imposible. Porque nosotros estamos rodeados por todas las comodidades modernas, ¿verdad? Tenemos aire acondicionado, tenemos bancos lujosos en la iglesia, alfombra, tenemos en nuestras casas, televisores, todas estas cosas, las comodidades modernas, estamos rodeados por ellas. Y yo no estoy predicando en contra de esa cosa, yo también tengo esa cosa. No hay remedio. Yo tuviera que ir a África y sentarme ahí en el desierto para evitar toda la comodidad moderna, ¿verdad? No hay remedio. Pero con toda esta cosa que tenemos, ¿qué podemos hacer? Aún más esforzarnos a servir al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, con más que tenga, más que pueda.
Amen.
¿Ok? Más comodidades tengamos, más podamos servir al Señor Jesucristo y esforzarnos aún más. Más que ellos, ¿verdad? Y hacer más por el Señor. Pero con toda la comodidad que tenemos, el cristiano moderno hace menos. Qué triste. Hace menos. Dice aquí, la comunión de sus padecimientos. ¿Has padecido por el Señor Jesucristo alguna cosa? Siendo configurado a su muerte. ¿Cómo murió Cristo? Habiendo rechazado el mundo y el mundo habiéndole rechazado a Él. Así como Pablo en este momento. Entonces tenemos que ser configurados a su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ahora estamos entrando aquí un pasaje que muchos mal interpretan. Pero yo creo que no hay razón de que malinterpretar este pasaje. Yo creo que no. Porque para mí es muy claro lo que está diciendo Pablo. Pero hay que tomar todo el pasaje en su contexto. Entonces vamos a leer hasta versículo 16 en su totalidad. Versículo 14. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si puede echar mano de aquello por lo cual Cristo también echó mano de mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Entonces todo el mundo enseña, no todo el mundo, pero muchos comentaristas, muchos eruditos, muchos pastores modernos, enseñan que Pablo aquí está hablando de alcanzar la salvación. Y la confusión viene con versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces ellos dicen que Pablo aquí quiere dar a entender de que de una manera u otra, por esfuerzo humano, va a llegar a la resurrección. Y si no tiene suficiente esfuerzo humano, posiblemente no llegase a la resurrección de la muerte. Es decir, que enseñan la salvación por medio de obras aquí en este pasaje. Pero esto, no, esto es exactamente lo que Pablo no está enseñando aquí. Nota bien, versículo 10, dice aquí, número 1, conocerle a él. ¿Cuándo? En esta vida. Porque ya soy salvo. Déjame explicar. Versículo 12. No que ya haya alcanzado que la resurrección de los muertos, ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si pueda echar mano de aquello. Pero mira cómo dice aquí, echar mano de aquello. La palabra aquello aquí, ¿qué género es la palabra aquello? Si me pueden decir. ¿Qué género? Masculino. Ahora la palabra aquello es lo que se llama un pronombre y un pronombre siempre lleva el mismo género de su antecedente o su precedente. El mismo género. Si damos a entender que Pablo aquí se refiere a la resurrección de los muertos, ¿qué género es la palabra resurrección? Entonces, aquello no es la resurrección. Pablo se está apresurando para alcanzar ¿qué? Bueno, no sé hasta la fecha, pero sí sé que aquella cosa que le está alcanzando es de género masculino, no de género femenino. Entonces no puede ser la resurrección. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, versículo 12. Mas sigo adelante por si puede echar mano, él quería alcanzar algo, echar mano, de aquello por lo cual Cristo también echó mano de mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo, otra vez, género masculino. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado. Pero una cosa hago, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extiéndome a lo que está delante, otra vez la palabra lo, bueno, en este caso lo es que, neutro, ok, pero aquello es masculino, a lo que está delante, ¿qué está delante? 14, aquí está el asunto, lo que Pablo está alcanzando, extendiendo, apresurándose. 14. Me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Entonces, Pablo no está diciendo que no había alcanzado todavía la salvación, la resurrección de los muertos. No. Él está diciendo que él está apresurándose para alcanzar una cosa, y esa cosa es el premio que había de ganar por haber sido fiel al Señor Jesucristo. Otra vez más, reducimos el asunto a una cosa muy sencilla, ¿ok? Que hay una diferencia entre salvación, la resurrección de los muertos, y premio, que es nuestro servicio por el Señor. ¿Puedes ver la diferencia? El blanco es el tribunal de Jesucristo. Nosotros nos estamos apresurando hacia el blanco. ¿Para ganar qué? El premio. Ahora, el premio se compone de cinco cosas que se llaman coronas. ¿Ok? Anota ahí en tu Biblia si tiene lugar. Número uno, 1 Tesalonicenses 2:19. La corona de gozo. La corona de gozo. Corona de gozo. La corona de gozo tiene que ver con ganar almas. Ganar almas. Esa es la primera corona. Número dos. La corona incorruptible. 1 Corintios 9:25. Ok. 1 Tesalonicenses 2:19. La corona de gozo, ganar almas. 1 Corintios 9:25. Corona incorruptible, que es vencer la carne por la virtud del Espíritu Santo, pues por supuesto, ¿verdad? Número 3, 1 Pedro 5:4, la corona de gloria, que es enseñar la Biblia. Número 4, corona de vida, Santiago 1:12, corona de vida, que es que vencer tentación o pruebas, vencer las pruebas. Y número 5, corona, 2 Timoteo 2:8, la corona de justicia, que es amar la venida de Cristo. ¿Eh? 5 coronas. Versículo 14. Me apresuro, dice Pablo, hacia el blanco, por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. 5 coronas. El premio se compone de 5 cosas. 5 premios. 15. Así que todo lo que somos perfectos. Acaba de decir. No que ya sea perfecto. Entonces dice Pablo. No es que nosotros que somos perfectos. Con contradicción en la Biblia, ¿no? Pero hay dos partes de nuestra salvación. Es la salvación del alma que ya hemos experimentado cuando te convertiste al Señor Jesucristo. Y la salvación de tu cuerpo en el rapto de la iglesia. Entonces, somos perfectos, o mejor dicho, maduros en el sentido que ya somos salvos. Pero no somos perfectos en el sentido que ya no tenemos alcanzada la resurrección de los muertos. O es decir, el rapto de la iglesia, la salvación de nuestro cuerpo. Versículo 15. Así que todo lo que somos perfectos, tengamos estos mismos sentimientos. Y si en alguna cosa lo tenéis diferentes, esto también os revelará Dios. Pero a lo que hemos ya llegado, vamos por la misma regla y sintamos una misma cosa. ¿Qué dice Pablo? Mientras esperando la resurrección de los muertos, mientras esperando la venida del Señor, mientras viviendo aquí en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, apresurarnos hacia el blanco. Número dos, esforzarnos a ganar los premios. 5 coronas. Número 3, conocerle más. Número 4, sufrir con él. Número 5, olvidar el pasado. Número 6, apresurarnos hacia el blanco. Y número 7, echar mano. ¿Qué es echar mano? Trabajar. ¿Eh? echa mano a esto. Como tomar una máquina y comenzar, tomar el arro y comenzar a labrar el campo, ¿no? Okay, echar mano. Dijo Cristo, el que echa mano y mira atrás no es digno del reino de Dios. Okay, no está diciendo que la persona pierde la salvación, está diciendo que aquella persona no es digno, no merece el premio, la herencia, reinar con Cristo 1000 años. Echar mano a las cosas del Señor. Versículo 17. Hermanos, ser juntamente imitadores de mí y mirar los que anduvieren así, como nos tenéis a nosotros por dechado. Hay personas que están mirando a nosotros y nosotros somos dechados. ¿Qué es un dechado? Un ejemplo. Somos ejemplos. Y por lo tanto, tenemos que imitar a Pablo. ¿Qué es imitar? Hacer la misma cosa que hacía Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Rechazó todo. Procuró conocerle a Jesucristo. Vivir una vida santa. Imitar a lo que hacía Pablo. Versículo 18. Porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo, aún llorando, que enemigos son de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es la confusión de ellos, que piensan solo en lo terreno. Ahí está el mundo moderno, pensando en lo terreno. Y hay cristianos que viven así. Es impresionante que un cristiano puede llegar a ser un enemigo de la cruz de Cristo. Pero pensar en lo terreno, pensar en el vientre, dice aquí, cuyo Dios es el vientre. Mira Romanos 16, vamos a terminar aquí. Romanos 16. Romanos 16 dice... Turn it off, please. Por favor, Romanos 16, 18. Romanos 16, 18. 17. Os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido. Nota que es importante la doctrina. La cosa más importante, aparte de tu relación con Cristo. Y apartaos de ellos. Mira cómo dice Pablo. ¿Apartarte de qué? Los falsos profetas. Si la doctrina es falsa, no tenga comunión con ellos. 18. Porque los tales falsos profetas no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres. Sus vientres. Y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos. Ahí uh-huh. está la religión, amén. Uh-huh. Volviendo al texto. Filipenses, vamos a terminar. Filipenses 3, versículo 19. Cuyo fin es la perdición. ¿Quién? Los que están sirviendo a su propio vientre. Ok. Falsos profetas, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en la confusión de ellos. Personas sencillas engañadas por ellos, por su falsa doctrina. Que piensan solo en lo terreno. ¿Ok? Ellos están acómodos aquí en el mundo. No están anhelando un reino futuro. Están procurando un reino presente. Pero Cristo dijo, ahora mi reino no es de aquí. Entonces, somos peregrinos aquí en este mundo y estamos buscando una ciudad celestial. Cuando Cristo viene del cielo.
Dice terreno y terrenal.
Dice aquí terreno, lo terreno. 20. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos el Salvador Man. Al Señor Jesucristo, el cual no está aquí, rapto. Los que dicen que el rapto no está en la Biblia son locos. El cual transformará que el cuerpo de nuestra bajeza, ahí está la resurrección de los muertos, el rapto de la iglesia, transformar nuestro cuerpo. ¿Qué dijeron? ¿Que no hay rapto? Entonces, ¿qué es esto aquí? La transformación de tu cuerpo, ¿qué sería? ¿Qué sería esto si no es el rapto de la iglesia? El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado. Ahí está. Vamos a ser exactamente como nuestro Señor Jesucristo, semejantes a Él. Para que sea hecho semejante a su cuerpo glorificado. ¿Tú sabes qué podía hacer Jesucristo con su cuerpo glorificado? Él podía volar. Él podía transmutarse por paredes sólidas. Él podía comer cualquier cosa y no engordarse.
Amén.
Amén.
Amén, amén.
¿Ok? Un cuerpo glorificado. ¿Ok? Según el poder eficiente por el cual puede también sujetar así todas las cosas. A mí me gusta eso. El rapto de la iglesia. Hay preguntas sobre Filipenses 3. Filipenses 3.